Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues como quien no quiere la cosa, ya estamos en la tercera hora del programa que nos llevará como siempre hasta la una en punto de la tarde. Ya sabéis, Buenos días Madrid en Onda Madrid.
No hace falta que me quites la mirada para que entiendas que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides de una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño.
Ivone Olza es médico psiquiatra, es directora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y también, o a lo mejor habría que decir sobre todo, es madre. Y en su último libro, Echa la vista atrás, una vez que sus hijos ya son adultos y la etapa de crianza ya ha terminado. Palabra de madre es el libro, lleva un subtítulo que es El poder de la maternidad, lo edita Vergara. Y en este libro Ivone aborda de una manera muy íntima, muy, muy personal, pero al mismo tiempo muy universal lo que significa ser madre. Y sobre todo aborda algo que todas las madres tenemos o hemos tenido alguna vez, que es ese sentimiento de culpabilidad de podría haberlo hecho mejor. Ivone, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú tienes tres hijos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Tres hijos que son los protagonistas en parte de este libro, porque en Palabra de Madre tú abordas la maternidad desde un punto de vista muy íntimo y muy personal.
Cierto, sí, es un ensayo íntimo porque no me ha quedado más remedio. Realmente para entender la madre que he sido he tenido que contar parte de mi recorrido, ¿no? Ha habido que exponerse.
Bueno, te tengo que decir, Ivone, que es un libro fantástico porque cuando una persona que se dedica profesionalmente a la medicina escribe un libro, bueno, pues uno casi espera que lo aborde desde ese punto de vista, ¿no? Y tú lo abordas desde una manera muy, muy personal, pasando la madre seguramente por encima de tu vocación profesional y vas contando cómo ha sido desde el parto con tus hijos, la crianza y demás. Un parto que, por cierto, tú querías que fuera muy natural, pero que no pudo ser.
Sí, fue cambiando mi visión de todo esto. He tenido la suerte de a la vez que me convertí en madre, como psiquiatra infantil, atender y acompañar a muchas madres, ¿no? Y ellas me han servido también para entenderme y mi visión del parto como médica, pues también fue cambiando mucho desde mi primer embarazo al tercero. Realmente, bueno, reivindico un poco ese saber de las otras madres, ¿no? Y de las madres de grupos de apoyo que a mí me ayudaron a ir cambiando mi percepción.
Bueno, la percepción yo creo que a todas las madres nos va cambiando cuando nuestros hijos son muy pequeñitos. Siempre esperamos, bueno, cuando crezcan ya harán su vida, tendrán sus propios criterios. Yo me despreocuparé, mentira gordísima, una sigue siendo madre y se sigue preocupando por los hijos de la misma manera cuando tienen 3 años que cuando tienen 30.
Cierto, cierto. Y además los hijos nos dicen, mamá, para ya, deja de preocuparte, ¿no? Estos hijos adultos. Pero bueno, yo creo que es una parte ahí, es verdad que lo de ser madre ya es de por vida, ¿no?
Bueno, hablaba yo del sentimiento de culpabilidad, que yo creo que tenemos todas las madres. En algún momento de nuestra vida siempre nos planteamos, ¿lo habré hecho bien? Y normalmente la pregunta la respondemos nosotras mismas acordándonos de todos esos errores que hemos tenido, como si ser madre te convirtiese en un ser infalible. Las madres cometemos errores. pero tampoco tenemos por qué tener ese sentimiento de culpabilidad, ¿no?
Claro, y se nos olvida, a veces la culpa tiene que ver con ese querer lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Queremos darles lo mejor y querríamos evitarles todos los males. Y bueno, yo creo que eso es una cara bonita del amor, lo que pasa es que la culpa es muy pesada, ¿no? A mí este libro me ha ayudado a quitarme, no sé si todo, pero buena parte de mi sentimiento de culpa, a reconocer la madre joven que fui, el esfuerzo que hice, y sobre todo creo que es muy importante ver entre todas, ¿no?, lo difícil que lo pone la sociedad, incluso a día de hoy, a las madres, ¿no? Yo creo que eso, para mí, entender ese conflicto en mí, que yo viví en mi cuerpo, pero que yo creo que todas las madres lo hemos vivido, entender el conflicto entre lo que nos pide el cuerpo y lo difícil que nos lo pone la sociedad, para mí me ayuda a aliviar mi sentimiento de culpa, ¿no? Y a poder ver, tanto en otras como en mí, de lo de, bueno, bastante bien lo hacemos considerando las circunstancias, ¿no? Yo creo que es muy importante ver el contexto.
Hay otra cosa de las que a veces nos olvidamos las madres, y es a ser mujer. Muchas veces aparcamos nuestras inquietudes, nuestros gustos, nuestros deseos, incluso nuestro aspecto físico y nuestras amistades, porque consideramos que la maternidad está por encima de todo. ¿Cometemos un error cuando hacemos estas cosas?
Yo creo que es importante recordar que nuestros hijos nos quieren y quieren que estemos bien. Nuestros hijos quieren que estemos alegres, contentas, descansadas. Yo creo que a veces, sin darnos cuenta, renunciamos a demasiado, ¿no? Yo creo que cada una tenemos que encontrar nuestra manera de ser madres, pero desde luego no sentirnos culpables cuando nos apetecen y elegimos pues otras cosas, ¿no? Y tanto sea el cuidado. O sea, yo creo que es muy importante que nos cuidemos y que seamos cuidadas también, ¿no? Porque si no es una renuncia demasiado pesada, ¿no? Y el que la maternidad sea solo sacrificio acaba siendo una carga también para nuestros hijos. O sea, que yo reivindico esto, la parte de la maternidad, pero con menos culpa, con más placer, con más alegría y, desde luego, con más ayuda por parte de toda la sociedad, ¿no?
Bueno, y otra cosa que también solemos hacer las madres cuando ya hemos tenido hijos que ya están encaminados, digamos, ya son un poco mayorcitos, y nos encontramos con una amiga que tiene un hijo recién nacido, por ejemplo. Y es que nos dedicamos a dar consejos sin tener en cuenta que hay tantas maternidades diferentes como madres, o tantas madres como hijos se tienen, ¿no?
Cierto, y yo creo que, fíjate, mucho más que dar consejo, lo que podemos dar es escucha, ¿no? Porque muchas veces las madres, y sobre todo las madres recientes o las puérperas, pues les es mucho más útil a veces sentirse escuchadas y no juzgadas que recibir más consejos, que parece que es lo que todo el mundo te da, ¿no?, cuando tienes un bebé. O sea, que yo creo que desde ahí, ¿no?, desde la escucha y luego la ayuda práctica, ¿no?, el ofrecer cuidados, ¿no?, el que te lleven comida o el que te piden a los hijos un rato para que tú puedas hacer otras cosas. Yo creo que esa ayuda práctica también es muy importante, ¿no?, ofrecerla.
Bueno, parece que las mujeres que os dedicáis a la medicina lo tenéis que hacer todo de forma perfecta. Al fin y al cabo sois profesionales, cuidáis a hijos de las demás, por lo tanto, ¿cómo vais a fallar con vuestros propios hijos? Sin embargo, tú en este libro te sinceras mucho, Ivone, y es algo que nos gusta mucho, porque hay cosas que te han costado asimilar, como a cualquier mujer, y que te han costado cicatrizar. Por lo tanto, yo creo que este libro tiene mucho también como de autodiagnóstico y de autotratamiento para tus propias culpas.
Gracias, sí, así ha sido. A mí escribirlo me ha ayudado a entenderme. Y las médicas, yo, bueno, tengo muchas amigas, ¿no?, compañeras médicas, creo que somos un colectivo que sufrimos especialmente la maternidad, ¿no?, porque es verdad, o sea, podemos saber mucho, ¿no?, las psiquiatras o las pediatras, pero cuando lo que tenemos es a nuestro bebé, estamos igual de perdidas que las demás, o incluso más, me atrevería a decir, ¿no?, por esta contradicción. Y yo reivindico mucho eso, ¿no? A mí, al final, las que me ayudaron, por ejemplo, con mis lactancias, fueron estas comadres, ¿no?, estas amigas, que no eran sanitarias, no eran enfermeras, no eran matronas, no eran médicas, eran madres que ya habían pasado por ahí, y estas son las que me ayudaron a mí, ¿no? Yo creo que ahí las médicas y las sanitarias tenemos que reconocer que somos especialmente vulnerables a veces.
Bueno, tú mantienes que madre y bebé son una unidad psicoefectiva No solamente durante los primeros días del bebé, sino que esto va mucho más allá. ¿De qué manera las personas que rodean a una madre que acaba de tener a un hijo, estoy hablando de los padres, de los suegros, de los abuelos, tienen que comprender este concepto?
Yo creo que es importantísimo. Yo creo que el puerperio es una fusión emocional en la que también cabe, obviamente, que te quieras escapar corriendo a veces, o sea, cabe la ambivalencia, pero hay una intensidad de la biología en ese momento inicial muy fuerte que hace que cuando el bebé llora, pues muchas veces lo único que le calme sea sentir a la madre cerca, ¿no? Y entonces yo creo que esto hay que cuidarlo y protegerlo. Hay que entender que madre y bebé sigan siendo uno durante bastante tiempo. Y lo importante, los padres, ¿no?, y las abuelas y el resto de la familia, es ayudar a que la madre esté bien, ¿no? Preguntar, oye, ¿qué necesitas? Habrá madres que lo que necesitan sea pues poder dormir unas cuantas horas del tirón, habrá otras que necesiten lo que sea, ¿no? Cada una sabrá. Yo creo que no hay una receta que nos valga a todas, pero sí que creo que es muy importante eso, ¿no? No animar a que dejes llorar a tu bebé o a que te separes de él, sino decir, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas tú para estar tú bien? Porque tu bebé necesita que tú estés bien, ¿no? Y yo creo que eso es un poco ahí la clave.
Hay muchos mitos en torno a la maternidad. Yo me encontré con ellos cuando tuve a mi hijo, que te hacen sentir muy mal. Se supone que toda madre tiene que entender perfectamente desde el minuto uno cuando llora el niño porque llora. Todo el mundo piensa que, mira, yo que lo cuento todo en este programa, yo me acuerdo que la sensación de tener a mi hijo por primera vez en brazos a mí me dejó un poco fría, porque se suponía que el amor desbordante del que me habían hablado una madre tenía que surgir de una manera como, digamos, instantánea, ¿no? Y yo lo primero que hice fue mirarle a la cara y decirle, pues, hola, nos acabamos de conocer. Quiero decir que ese amor desbordante surgió al cabo de unos cuantos días, pero así de pronto te encontrabas con un niño al que no conocías de antes. Yo creo que este sentimiento que tenemos, porque luego yo lo he hablado con amigas y tenemos muchas madres, a veces te hace pensar, madre mía, qué mala madre soy. Hay que desprenderse de todo ese tipo de cosas.
Sí, hay que desmitificar un poco la maternidad, ¿no? O sea, ni idealizarla tanto ni denostarla. Yo creo que hay que escuchar las vivencias, que hay mucha riqueza en todos los testimonios de las madres, y que la maternidad es una experiencia tremendamente compleja, ¿no? Y obviamente cabe que a veces no te conectes con tu bebé, que a veces quieras salir corriendo, que no le entiendas. Conocer a tu criatura, incluso si es un bebé muy deseado, lleva su tiempo, ¿no? Y luego influyen muchísimo pues otro tipo de situaciones también, el cansancio, ¿no? O el cómo salimos a veces del parto. Pues lógicamente todo esto yo creo que hay que contarlo, y tenemos que contárnoslo las unas a las otras sin, pues esto, desde ahí, desde la sinceridad, ¿no? Desde, bueno, pues yo he metido la pata en tantas cosas. Parte del libro este es un poco ese lamento, ¿no? Cuando yo me veía y de, ay, ojalá pudiera volver atrás y hacerlo bien. Bueno, pues lo hice lo mejor que pude. Y todas yo creo que lo hacemos desde ahí, ¿no? Y es un aprendizaje, y nuestros hijos nos enseñan. Y yo creo que cada generación, pues vamos intentando mejorar algunas cosas, pero esto lleva mucho tiempo, ¿no? Y son muchos años.
Bueno, consideramos que este libro, Palabra de Madre, es muy interesante para todas las mujeres que son madres, que están estrenándose en este momento o que piensan hacerlo en un futuro, porque no solamente hablas ya de tu vida, esto no es una novela, hablas de otras cuestiones que tienen que ver con la violencia ejercida contra las madres, contra la discriminación que sufren, con el cuidado que necesitan los bebés que llegan de otros lugares, en otras condiciones. Quiero decir que es un libro muy completo que debería leer no solamente toda mujer, cuidadito, que es que esto también está hecho para padres y para hombres.
Sí, gracias. La verdad es que es una propuesta, ¿no? Es una propuesta de conversación como la que estamos teniendo ahora para seguir pensando entre todas. Pues es una inversión de futuro, ¿no? Cuidar mejor a los que llegan, a los bebés, requiere que como sociedad pensemos, ¿no? También los padres y, bueno, y también los profesionales. Yo creo que hay que darle una pensada. Esa es la propuesta.
Madres que quieren dar el pecho a sus hijos y no pueden por diferentes circunstancias. Madres que soñaban con un parto natural y al final, como te ha ocurrido a ti, Ivone, se han tenido que someter a una cesárea. Madres que no saben muy bien qué hacer con un niño hiperactivo y que hay veces que te entran ganas de tirarlo a la basura, pero no lo haces, evidentemente. Todo tipo de madres, yo creo que se pueden ver reflejadas en este libro que hoy recomendamos de verdad a todos los oyentes de Onda Madrid. Lleva por título Palabra de Madre, el poder de la maternidad. Lo edita Vergara y lo firma Ivone Olza, autora de Parir, de otro libro que también tuvo muchísimo éxito y a la que le deseamos por lo menos tanto o más con este nuevo libro. Ivone, que ha sido un placer, de verdad.
Muchísimas gracias, Eli, y seguimos la conversación cuando queráis. Un abrazo.
No nos va a quedar más remedio porque seguimos siendo madres y lo seremos hasta el fin de nuestros días. En fin, Ivone, un beso enorme.
Venga, un
gracias.
Abrazo.
Hasta gracias. Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271. Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Sabías que...?
Con 33 metros de diámetro, la cúpula de San Francisco el Grande es la más grande de toda España, la cuarta de toda Europa, tras la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el Panteón de Agripa en Roma y Santa María del Fiore en Florencia. La Real Basílica ha sido iglesia, hospital, polvorín, almacén de objetos religiosos, panteón nacional y museo, mientras el convento era utilizado como cuartel y prisión militar. Basílica lo es desde 1962 y Monumento Nacional desde 1980. Se trata del cuarto templo construido en los mismos terrenos, aquellos en los que, según la leyenda, San Francisco de Asís mandó levantar una ermita convento en 1217 con la idea de convertir el territorio islamizado. Como curiosidad, decir que su nombre real es Santa María de los Ángeles, que lo de San Francisco el Grande fue una cuestión práctica. Había dos conventos de San Francisco, uno en Sol y otro en Bailén. ¿Cuál era el grande en tamaño? Pues eso, que habéis acertado.
Bueno, pues en este momento nos vamos a ir hasta el Museo Sorolla porque acoge una exposición dedicada a las pinturas infantiles y familiares realizadas por el autor valenciano. Los niños se convirtieron en protagonistas de sus obras desde el principio de su carrera. Fue un artista prolífico con más de 2.200 cuadros. Sorolla, retratista consumado, pintó en numerosas ocasiones a su familia y recibió los encargos de la burguesía y la aristocracia que deseaban que pintase no solo sus retratos, sino también los de sus hijos. La Edad Dichosa es el título de esta exposición que ya está recorriendo Gloria Talavera.
Sí, son 44 cuadros, algunos de este propio museo, el Sorolla, pero otros proceden de colecciones privadas de instituciones. algunos ven la luz por primera vez, así que estamos viendo que es muchísimo el público que está pasando por esta sala de exposiciones, y aquí nos acompaña una de sus comisarias, Sonia Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Los niños protagonistas, bueno, en realidad fueron siempre fuente de inspiración, ¿no?, de este poeta valenciano.
La verdad es que sí, desde el inicio de su carrera se conocen muchas pinturas en las que los niños son los protagonistas, y luego se van a acentuar a partir de su matrimonio con Clotilde y la llegada de sus propios hijos, que al tener los modelos en casa pues fomenta que les pinte en todo tipo de situaciones. Y esos son un poco los cuadros que reflejamos sobre todo en las primeras salas de la exposición.
Claro, porque habéis querido comenzar centrándoos en la familia, ¿no? Esos retratos a Clotilde, a sus tres hijos, incluso a niños de amigos.
Exacto. Sorolla retrata a los que tiene en casa, pero también a los hijos de sus amigos, a los niños que se encuentra cuando está jugando, mientras él pinta en la playa, y los pinta también. Y otras veces también pues retrata por encargo a los hijos de la aristocracia, de la burguesía del momento, de la alta sociedad, que encargan los pinceles de Sorolla para inmortalizar a sus retoños.
Y aquí aparecen con esos trajes de época, bien vestidos, elegantes.
Efectivamente, aparecen con sus, posan con sus mejores galas para que Sorolla les inmortalice y haga obras que están a medio camino entre el recuerdo familiar y el estatus social, y que luego esa vestimenta llena de lazos, muchas veces en el caso de las niñas, de encajes, de puntillas o de ricos terciopelos, van a contrastar mucho con otra indumentaria que vamos a ver en la última sala, de otros niños de estratos más humildes que visten de otra manera.
Me llama muchísimo la atención un retrato, ¿no?, que nos da la bienvenida de toda la familia. Sorolla también aparece aquí con un toque como el de las Meninas, ¿no?, cuando Velázquez aparece casi casi ahí escondido.
Efectivamente, ese es el recurso. Él ama a Velázquez, lo admira profundamente, y entonces coge ese recurso del reflejo en el espejo y se retrata por primera vez junto a su familia. Sorolla se va a hacer muchos autorretratos a lo largo de su vida, pero este es el único en el que posa junto al resto de su familia, y lo hace como un pintor, fundamentalmente como padre de familia, pero sobre todo como artista.
A través de todas estas obras de arte vamos a ver también cómo era su familia, ¿no?, cómo eran sus juegos, cómo eran sus estudios, cómo eran los primeros cuadros que incluso pintaban sus hijos.
Sí, los Sorolla dieron una educación muy temprana a sus hijos. Aprendieron las primeras letras en casa con Clotilde, que se encargaba de darles la lección, por ejemplo, en su pupitre, como vemos en el cuadro de Lenita en su pupitre, pero también se empeñaron en que tuvieran una formación en las bellas artes. Joaquín y María, sus hijos mayores, se decantarían por la pintura como el padre, y la tercera de los hijos, Elena, sería escultora. Tenemos, por ejemplo, un retrato de Elena besando una escultura que parece prefigurar lo que luego será ella de mayor, y tenemos un cuadrito de Joaquín pintando, imitando al padre con una pequeña tablita, que está además situado en un caballete original que el Sorolla utilizaba para pintar cuando salía al exterior, y que además pues para nosotros es muy importante porque Joaquín Sorolla García, además de pintor, pues fue también el primer director del museo.
Otros objetos que se pueden ver, por ejemplo, en esta muestra, una canastilla o una cuna, ¿no?, que pertenecieron también a la familia. Algunos de estos objetos incluso están retratados en estas obras de arte.
Efectivamente, son piezas originales que, como bien has dicho, pertenecieron a la familia, y que se pueden ver en la acuarela El primer hijo, que está situada en la primera sala de la muestra, nada más entrar, y es una acuarela de 1890 donde vemos el primer estudio de la familia Sorolla en la Plaza del Progreso, lo que ahora es Tirso de Molina, y efectivamente ahí se ve estos dos objetos que hemos podido reunir a día de hoy en la exposición y que le dan también un sabor más auténtico.
Me decía también Sonia Martínez, ¿no?, que al final de este recorrido ha querido también reflejar tanto ella, ¿no?, como la otra comisaria, como Covadonga, la cara B de esta infancia. Esos niños que no pertenecen precisamente a la alta sociedad, que están enfermos o incluso que están trabajando.
Efectivamente, Sorolla no deja de lado esta parte de la sociedad en temas que eran realmente duros, como por ejemplo el trabajo infantil, que es todavía muy frecuente, por desgracia, en la España de finales del siglo XIX, principios del XX, y los retrata a muchos niños que están trabajando. No lo hace desde el punto de vista de la crítica que podría tener la parte del realismo social, sino que él, como buen naturalista, pues pinta lo que ve, y al pintar niños que están trabajando, dándole la vuelta a la rueca de los cordeleros o las niñas que esperan la llegada de la pesca para vender el pescado en el mercado, pues los capta también con mucha verdad y mucha dignidad.
En todos estos cuadros el mar sigue siendo protagonista.
Efectivamente, a veces de una forma un tanto amenazante, como por ejemplo en el estudio de Triste Herencia, que es el cuadro por excelencia que habla de la enfermedad infantil, y otras veces pues de una forma más alegre, como toda la sección que se titula La alegría del agua y que habla precisamente de esos niños que corren por la playa, que retozan en la arena, que descansan en una sombra y que realmente pues están en su elemento natural, que es el agua.
Pues muchísimas gracias, Sonia Martínez. No vamos a contar nada más porque queremos que los oyentes vengan. Hay tiempo hasta el mes de junio para recorrer, como decíamos, esta muestra que refleja esa edad dichosa, la de la infancia, y con cuadros que ven por primera vez la luz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y aquí lo dejamos. Aquí nos quedamos disfrutando, además, de esta estupenda Casa Museo en General Martínez Campos.
Pues muchas gracias, Gloria. Hasta la próxima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La Semana Santa es tiempo de recogimiento, es tiempo de procesiones, pero también es tiempo de vacaciones y de viajar. ¿Y cómo viajamos en este programa? Con Viajes Honorato. Viaje rápido y barato. Honorato.
Baratísimo.
Ahí estamos.
Entre cero y nada, porque realmente ya sabes que no cuesta nada. Son ocho, nueve minutitos en los cuales viajamos, volvemos. Ni nos manchamos.
Nada.
Ni tenemos que sacar pasaporte.
Ni hacer la maleta.
Claro, y deshacerla.
No. Bueno, eso lo haces tú solo, que eres el que vas primero como de avanzadilla.
Sí, me lleváis
controlas
para probar.
Y luego nos cuentas. Bueno, ¿dónde nos vamos esta semana?
Pues hoy nos vamos a una ciudad santa disputada por tres culturas. Nos vamos hasta Jerusalén.
Uy, qué bien.
Muy bonito, ¿eh?
Sí.
Merece la pena. Y yo creo que en estas fechas, pues es un sitio muy indicado para poder ir.
Pero yo creo que sí. Pues mira, es un sitio al que siempre me hubiera gustado ir. Y no he ido todavía.
Bueno, pues con
hasta
esta
dentro de dos minutos
carta de presentación, pues ya te puedes ir animando.
Venga, pues nos vamos a Jerusalén.
Esta tierra es todo un símbolo para el cristianismo. Además, es la tierra prometida del judaísmo y, según el Islam, donde se encuentra el Domo de la Roca y el lugar hasta donde cabalgó Mahoma en sueños en un caballo alado subiendo hasta el cielo. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de cerca de 3.500 kilómetros. En avión llegamos en unas 4 horas y media. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Paqui Peña, de Telemadrid, con Nazaret, Santiago, Pilar y la hermana Marta, de anfitriones. Jerusalén es una ciudad con unos 900.000 habitantes. Desde el tejado del convento de la hermana Marta se ve cómo crece día a día después de destruirse hasta 7 veces en su historia.
Mira, Jerusalén ha sido edificada 7 veces. Estamos en el corazón del barrio cristiano.
¡Qué bonito,
sí! Y allá,
Marta,
al fondo vemos todo el Monte de los Olivos. Y aquella al fondo con las banderas es la Puerta de Jafa. Lo que llaman la Torre de David. Esta zona que sube en forma de casi montaña es lo que llaman el barrio musulmán. Esto se nota que crece por días, porque aquí todo el mundo intenta hacer las casas más grandes. La costumbre de los árabes es que cuando los hijos se casan, el hijo casado permanece en la casa con los padres.
Vaya.
Y entonces le tienen que dar una casa, entonces edifican algo encima para que se pueda quedar.
Y así va creciendo piso a piso. En este viaje no puede faltar la Vía Dolorosa.
Aquí comienza la Vía Dolorosa y ahí es la primera estación.
¿Qué son las estaciones?
Pues las estaciones son los distintos lugares donde se fue parando la Virgen María, reviviendo los lugares por donde fue Jesús con la cruz.
El itinerario tradicional empieza justo dentro de la Puerta de los Leones, en la Puerta de San Esteban, cerca de la localización de la antigua Fortaleza Antonia, dirigiéndose hacia el oeste a través de la ciudad antigua hasta la iglesia de Santo Sepulcro. En 40 segundos vamos a ir de la primera a la sexta estación. No hago spoiler, ¿eh? Pero podemos imaginarnos el sufrimiento de Jesús.
En este lugar le flagelaron y le coronaron de espinas. Esto se lo clavaron en la cabeza a golpes. Esta es la segunda estación. Aquí es cuando Jesús es cargado con la cruz. Esta es la tercera estación y aquí se conmemora la primera caída.
Cuando Jesús cae con la cruz del peso, ¿no?
La cuarta estación es el lugar donde Jesús se encuentra con la Virgen. Cuando Jesús iba con la cruz, sale a buscar a Jesús por una de las callecitas y ese encuentro es lo que se presenta en esta estación.
¿Por qué se para tanta gente aquí en este punto?
Justo aquí, Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz.
En este punto,
si ha empezado la subida, veremos cómo es bastante empinada ya hacia la sexta estación.
¿Cuánto tiempo pudo llevar la cruz? ¿Se sabe más o menos?
Entre una y dos horas.
Una o dos horas. La Vía Dolorosa acaba en el Santo Sepulcro.
Este es el Santo Sepulcro, este es el lugar más importante del cristianismo. Una de las puertas está tapiada porque en la toma de Jerusalén por Saladino fue a tapiar la puerta y le preguntaron, ¿pero por qué se tapia esta puerta? Y él contestó, para los pocos cristianos que van a quedar en Jerusalén, con una puerta les sobra para entrar. Estamos hablando de 1244.
Un hacha, Saladino. Desde 1244 han pasado por allí millones de cristianos, justo por esa puerta. Dentro de la iglesia se encuentra el Calvario.
Por aquí vamos al Calvario.
¿Al Calvario, que es donde se puso la cruz?
Sí, sí. Este es el lugar donde clavaron a Jesús. Ese es el agujero donde pusieron la cruz de Jesús. Y de hecho, en esos cristales, a través de ellos se ve la roca que había antes y la grieta que se hizo con el terremoto que hubo cuando murió Jesús.
Un terremoto,
en el momento en que murió, la tierra se estremeció y justo ahí estaba el agujero, metes la mano y tocas
donde la cruz estuvo clavada.
Ahí debajo está un cuadro y delante está el agujero, metes la mano y si la metes hasta el fondo tocas la roca. Y dentro está la tumba donde depositaron el cuerpo de Jesús, que a los tres días resucitó aquí, en este mismo lugar.
Por eso el sepulcro es el centro principal de la basílica, porque es el lugar en el que, según afirman los evangelios, Jesucristo resucitó al tercer día de su muerte. Todos los Viernes Santos en Jerusalén vemos a muchos asiáticos realizando el Vía Crucis, con la cruz a cuestas por toda la Vía Dolorosa, reviviendo los diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret, desde su prendimiento hasta su crucifixión, sepultura y posterior resurrección.
Esto es la gente que viene en procesión haciendo el Vía Crucis. Cada vez hay más asiáticos cristianos que vienen a Tierra Santa. Esto lo hemos notado mucho en los últimos años.
Hacen
todo el Vía Crucis
como lo hizo Jesús,
exactamente igual. Y ahora continúan hacia el Santo Sepulcro.
Eso pesa, ¿no? La quiere llevar sola ella.
Sí. La gente que hace el Vía Crucis trae la cruz a cuestas y las deja aquí.
Con la cruz a cuestas. Viajes honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Una visita obligada en Jerusalén es al Monte del Templo, más conocido como Explanada de las Mezquitas. El Islam y el judaísmo consideran la Explanada de las Mezquitas como el centro del mundo, el lugar donde todo comenzó. Estas dos religiones coinciden en señalar una gran roca como la piedra fundacional.
Ay, ahí está la cúpula. Es el domo de la roca, ¿no?
Ese es el domo de la roca.
¿Es todo oro?
Está cubierta de láminas de oro, sí. Lo hizo el abuelo del actual rey de Jordania. Debajo se supone que está la piedra de la creación, donde empezó todo.
Avir Harim Salud.
Ojo, la explanada de las mezquitas tiene horarios restringidos para los visitantes no musulmanes. Lo mejor es ir a primera hora de la mañana. Otro lugar que no hay que perderse es la casa del apóstol San Marcos.
Esta es la casa del apóstol San Marcos. Es la iglesia sirio-ortodoxa.
¿La primera que hubo del cristianismo?
Sí, aquí ha estado Jesucristo y han estado todos los apóstoles. La única iglesia que todavía celebra la misa en arameo.
En arameo, que es súper complicado, ¿no?
Sí, bueno, es el idioma original de Jesucristo y ellos siguen haciendo el rito como fue al principio.
La misa en arameo. Y no es una expresión hecha. Pues en esa misma iglesia podemos encontrar el sitio que hemos visto en multitud de pinturas a lo largo de la historia.
O sea, que aquí, en este lugar, se celebró la última cena con los 12 apóstoles.
Sí, pues según la iglesia siria, este es el lugar donde se celebró la última cena.
¿Aquí?
Aquí. Jesucristo con los 12 apóstoles, lavó los pies y celebró la última cena.
¿La última cena fue justo antes de ser crucificado?
Sí, el día anterior.
Sí.
Sí, sí, con los 12 apóstoles y el que le traicionó, ya sabéis. Acabamos con una recomendación. Si vais a Jerusalén, la ciudad que ha sido conquistada 26 veces, preguntad por Pilar, una madrileña que es una guía 5 estrellas. Ella te puede decir cuántos barrios hay en la ciudad vieja.
En la ciudad vieja tienes 4 barrios, el barrio judío, el musulmán, el armenio y el cristiano.
¿Cómo me dirías bienvenida madrileña en hebreo?
Bruja va.
¿Bruja?
No bruja, pero qué bruta.
¡Ay, Dios santo! ¿Qué voy a hacer con esta mujer?
En hebreo, mi profesión, guía, es Madrid, con J al final.
O sea, Madrid,
Madrid.
Madrid, bruja va, bienvenida madrileña y Madrid es una guía.
Un buen viaje que nos hemos pegado hasta Jerusalén. Honorato, bien. Vaya. Espera, que me estoy quitando el polvo del camino. Que ha sido un viaje intenso.
Ya, claro. La vía dolorosa, todo. Bueno,
muy apropiado para estos días. Bueno, para vía dolorosa, la que se pega Rubén Ruiz desde el planeta R todas las semanas. Porque cuando no viene a pedales, viene con el cuñado. Cuando no aprovecha no sé quién para hacerle un encarguito. Ya que vas a la tierra, mira, llévame. Hola, Rubén.
Hola, ¿qué tal?
Buenas.
Me piden mucho fuet. O sea, cada vez que...
Fuet.
Sí, no sé por qué, pero en el planeta R triunfa mucho. Cada vez que voy a la tierra, tráeme fuet. Y yo, pues oye, cargado de fuet voy siempre.
Espérate que se enteren que existe la sobrasada.
No. ¡Calla! ¿Por qué dices nada? Ahora verás, tú, tengo la nave ya que parece con charcutero. Vamos, en fin.
Bueno, que estamos en unos días muy especiales, pero
¿sí?
Tú sigues viniendo. Porque,
por supuesto.
Claro, pues lo tuyo sé que es un vía crucis, llegar desde el planeta R aquí.
Pues a veces al precio que están las cosas, sí, lo paso un poco mal, pero bueno, yo vengo igual, porque es que hay tantas cosas que me llaman la atención del planeta Tierra que las tengo que compartir con vosotros.
Pues comparte.
Empezando por los políticos, por ejemplo, la senadora argentina Sandra Mendoza, ¿la conocéis?
No.
Pues
no.
La vais a conocer, porque se ha convertido en todo un fenómeno viral gracias a una expresión. ¿Vosotros sabéis lo que es la espada de Damocles?
Sí.
Pues ella no.
Lo primero que tenemos que considerar a la hora de evaluar los términos de este acuerdo es que cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, el Fondo Monetario Internacional ya estaba entre nosotros. Con su espada de Damocles.
¿Eh? ¿Damocles?
Ahí está, la espada de Damocles, que es lo que te llega cuando pides la espada de Damocles por AliExpress. Vale, te llega la espada de Damocles. Bueno, no sabemos, igual es otra. Igual está la gente ahí asustada por la espada de Damocles y resulta que la peligrosa es la del Damocles. O sea, o igual Damocles la ha vendido en AliExpress y ahora la tiene el otro que la compró por Wallapop. En fin, que está claro que las frases hechas son el talón de Aquiles de esta política argentina o, como diría ella, el talón de Aliques. En fin, hay veces que soy tan idiota que me sorprendo. Bueno, ojo a este que es impresionante. A los humanos os gusta manifestaros, las manifestaciones,
sí,
os divertís mucho en las manifestaciones, la verdad, pero sois despistados. Y hay veces que se juntan las dos cosas y se manifiesta gente despistada, ¿vale? Fijaos en lo que he encontrado en la cuenta de Twitter de COPE Extremadura, que subieron este momento en una manifestación por la subida de precios de los suministros, ¿vale? Fijaos en cómo están cantando todos un lema, que parece el bueno, ¿vale? Sí. Un lema de la manifestación, y cómo un señor con un megáfono tiene que corregir a la masa. Está el hombre ahí enfadado pensando, vamos a protestar con orden, por favor, protestar por el agua toca el martes. A ver si nos centramos. Hoy, luz y gas, derecho universal, que luego se nos queda un día colgado y no tenemos por qué protestar. Hombre, no me he molestado yo en hacer el calendario de movilizaciones para nada, hacerme caso, que para eso soy el del megáfono.
Para mí que estaban pidiendo agua con gas. Porque tenían la boca seca.
Puede ser, es verdad, es una opción que no he valorado yo, por lo que sea. Bueno, un reportero espera siempre con mucha expectación el momento en el que le dan paso. Es su hora, ahí tiene la oportunidad de lucirse. Y claro, si luego llega tu momento y te cortan, no te sienta bien. Fijaos si no en Masegosa, de Telemadrid, cómo encajó que le interrumpiesen informando de la huelga para dar paso a una compañera.
Camiones, sí.
Además,
a izquierda, a derecha,
José Antonio, además es que recordamos que la flota pesquera también ha parado y que hay algunas industrias que no es que estén parando por la huelga, pero que se están viendo obligadas a parar la producción precisamente por la falta del servicio de transportes. Dime, José Antonio, que tenemos que ir con Isabel, que está precisamente también en otro punto.
Vaya. Pues nada.
Volvemos contigo ahora enseguida, José Antonio.
Casi peor que una huelga.
Pues venga, vale, ha dicho, pues venga, vale. Pues igual cuando me llamé ya no me apetece contaros nada, hombre. La siguiente conexión ya veréis va a ser en plan, cuéntanos, Masegosa, ¿qué ha pasado? Y él, no lo sé, dímelo tú, ¿qué ha pasado? En fin, ¿no lo habéis visualizado perfectamente devolviendo la conexión a Masegosa y hablando por lo bajini? Mi mamá con Isabel. Que estaba informando Masegosa de la huelga de transportes y pensando, ¿esto? Una broma al lado de la que voy a armar yo si me volvéis a cortar una conexión. Bueno, os encanta viajar también, otra de las cosas que os gusta mucho a los humanos. Y yo os quiero ayudar, ¿vale? Por eso os traigo a este influencer, se llama José Nogales. Ojo, que tengo que avisar que es real, ¿vale? Lo que vais a escuchar no es una broma, no es humor. Está hablando José Nogales de algunos destinos que él, así en principio, no recomienda visitar.
Sí, las mujeres italianas sí que me gustan, obviamente. Son guapas, tienen un acento bonito. Pero Italia no vale para nada. ¿Qué tiene Italia? ¿La Torre Eiffel? ¿Qué? ¿Un palo de metal para arriba? ¿Qué es eso? No me gusta Italia a mí, la verdad. Yo no iría a Italia de viaje ni nada. Y a Roma a lo mejor sí, pero a Italia no.
No.
No, pero
eso,
no puede
muy
ser.
Grande. A Roma sí, pero a Italia no. Se refiere a Roma, la de Eslovaquia. Vale. En fin, dejando eso a un lado, verás la sorpresa que él cree que la Torre Eiffel está en Italia. Verás la sorpresa cuando vaya a París con lo poco que le gusta el palo ese de metal que se quedará allí pensando... ¡Ay, que ve qué mala baba que se la han traído aquí! ¡Para mandarme el viaje! En París la han puesto.
¡Por Dios!
Bueno, periodistas y políticos, yo no los mezclaría, pero aquí en el planeta Tierra sí que lo hacéis, os gusta mucho. Y el periodista Vicente Vallés habló de esta cuestión en El Hormiguero.
En una entrevista a un político, tú siempre sabes que va a haber una pregunta que le va a cabrear. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacérsela al principio o dejársela para el final cuando ya esté confiado?
¿Sabes lo que pasa? Que tengo la mala costumbre... de intentar que todas las preguntas le molesten al entrevistado. No hay nada que nos guste más a los periodistas que enfadar a los políticos en las entrevistas.
¿Y luego se te ha enfadado uno que te ha echado la bronca luego o no?
Sí. Ha habido alguno que me ha echado una bronca después y otros que se han ido sin despedirse.
Bueno, madre mía. Igual se fue sin despedirse por timidez, no pensemos mal, ¿vale? El 90% de las veces que vengo a Onda Madrid, Eli se va y me despiden los de seguridad, pero yo no me lo tomo a mal, pienso que estará liada, yo qué sé, sé que no es nada personal. Y qué bonito, por cierto, que un periodista enfade a los políticos, ¿eh? Como si tuvieran buen carácter así de normal, los políticos. Por cierto, que yo propongo, como venganza, amigos políticos, bajad los impuestos para todos y subídselos solo a Vicente Vallés, que es el que al final os cabrea. Los demás no os hemos hecho nada, ¿vale? Yo ahí dejo la idea. Lo importante cuando ligas, vamos a cambiar de tema, es tener cosas en común. Eso lo he aprendido también de vosotros los humanos. Concretamente de estos dos que se conocieron en First Dates.
¿Cuál es el político que más te gusta?
¿El político que más me gusta? ¿Tú de qué eres? ¿Izquierda?
Sí. ¿Tú?
Yo soy de Podemos.
¿Pero Podemos es de derecha o
de izquierda?
Ah, vale, pues todo guay.
Sí. Ah, vale, entonces todo guay, muy bien. Luego Alberto Casero, el diputado del Partido Popular, se equivoca votando y nos extraña. Pero si es que no, si es que lo bonito es lo claro que lo tiene ella. Soy de izquierdas. ¿Podemos es de izquierdas o de derechas? Ahí está, la clase de política la pilló dormida, la siesta de la democracia la llama ella, ¿vale? Y este voto, amigos, vale lo mismo que el vuestro, ¿vale? Reflexionad sobre eso, que tenéis que repensar el sistema, humanos. Los idiomas tampoco son fáciles, hasta ahora me parecía una cosa complicadísima para vosotros, los humanos españoles, pero la verdad, viendo la cuenta de TikTok de Lucía Sánchez 190, no entiendo por qué os resultan tan complicados y en el fondo son como muy intuitivos.
Nena, ¿cómo se dice llave en inglés?
¿Llave inglesa?
Efectivamente, llave en inglés es llave inglesa, que en principio parece que tiene sentido, pero tampoco lo probéis en Piccadilly Circus, que igual no os entienden bien, ¿vale? Tenéis que decir English key, ¿vale? ¿Se dice así? No, ni idea. Bueno, es que tiene esta mujer el nivel de inglés de mi cuñado, que se le antojó, os cuento la anécdota, le antojó en Londres repollo y pidió rechicken. Tontísimo el pobre. Bueno, los celos son un desastre. Los celos son un desastre. Otra lección que me llevo del planeta Tierra. El otro día presencié una escena sobrecogedora y os la voy a poner porque la ha subido Mariano y Punto a su cuenta en redes sociales.
¿Este pelo? ¿Este pelo que hace aquí? ¿De quién es este pelo? Es que me parece muy fuerte, es que esto ya es demasiado. Pero aquí en el sofá, este no es mío.
Pero no me dijiste que no era celosa.
Y no soy celosa, pero es que este pelo que no es mío, que está aquí, esto ya es demasiado.
Pero nena, estamos en el Ikea.
Que estamos en el Ikea. Es que hay hombres que cualquier excusa les vale. Si hay un pelo, hay un pelo. No te escaques. Le pasa eso a mi mujer. El otro día en Porcelanosa iba bajando las tapas de los váteres de la exposición y diciendo, si es que no se te mete en la cabeza. Y yo, pero que yo no he sido. Y ella, bueno, da igual, déjame en paz, me voy a duchar. Y yo, aquí no, Cari. Bueno, total, que al final nos echaron de Porcelanosa. Bueno, en la tele a los humanos os da por ser sinceros. Es uno de los efectos que tiene la tele en vosotros. Atención a este padre que con su hijo delante, entre el público del programa, contó la ilusión que le hacía a él tener descendencia.
¿Tú querías ser padre?
Yo no quería ser padre, mira, no. Porque dadas las circunstancias, la edad que teníamos y eso, no había más remedio.
Juanma, tú esta parte no la has oído, ¿vale? Estás aquí porque no ha habido otro remedio.
No, está aquí por su madre, fue la que ella se empeñó en tener un niño.
Vaya.
Ahí está, acaba de redefinir el concepto hijo no deseado. O sea, digamos que le hubiera hecho más ilusión al hombre que le regalaran un cactus. El chico, de hecho, empezó a sospechar que mucho cariño no había en esa familia cuando su padre iba al colegio a recogerlo y se llevaba al profesor en vez del niño. A los 5 años le regaló un bonobús y una mochila y le dijo, ¡hala, venga, a recorrer mundo! Bueno, vamos ahora con una reportera despistada preguntando en la terraza de un bar por una celebración en la que lo típico allí es comer sardinas, ¿vale? Claro, ella vio en un establecimiento que no había sardinas y se extrañó.
Bueno, veo muchas cosas por la mesa, pero no veo sardinas.
Esto es un bar de copas.
Efectivamente, es un bar de copas. Y sardinas en un bar de copas, otra de las cosas que he aprendido en la tierra es que sardinas en un bar de copas puede llevar el gin tónico. Sí. Ya le echáis de todo, es verdad, sí, sí. No me extrañaría. El día menos pensado, en vez de un cóctel con sombrilla, me traen un espeto en la copa de cóctel y no me extrañaría nada. Bueno, sabéis también que tengo debilidad por los concursos desde que vengo aquí de visita, porque o no tenéis ni idea los humanos o mandáis a la tele a los mejores para que yo siempre tenga material para mi sección, ¿vale? Aquí, un momento mítico de la tele murciana.
En Estados Unidos el presidente tiene secretarios y en España...
Secretaria.
Ministros.
Claro. Ministros, hombre, ministros. Pues nada, ya sabe Marlaska que es la secretaria de Pedro Sánchez. No sabemos qué tal le va a sentar, pero que sepa qué es lo que es. Cuando va a opinar en el Consejo de Ministros le dicen tú calla y toma notas. En fin, pobrecito mío. Bueno, he visto, por cierto, que lleváis un tiempo con polémica por la subida de los precios de los combustibles, pero no entiendo por qué, porque en la cuenta de DaniGM64 el propio Dani deja claro que no entiende muy bien por qué se queja la gente. Y él tiene pruebas irrefutables.
La gasolina no ha subido de precio. No. No entiendo por qué decís vaya ruina ahora mismo. No sé, yo siempre he hecho 20 euros y me sigue costando lo mismo, me sigue costando 20 euros. No entiendo dónde veis la subida, a qué gasolinera vais, no sé. A mí me siguen cobrando 20 euros.
Eso es verdad, el discurso es impecable. Tú echas 20 pavos de gasolina y te cuesta exactamente 20 euros. Eso sí, se te para el coche y no ha salido ni del surtidor. No te dan 20 euros ni para encender la radio. De hecho, yo el otro día compré 20 euros y llené el cipo por la mitad, ni siquiera entero. Bueno, los humanos sois gente muy ocupada, siempre tenéis cosas que hacer y dedicáis siempre el tiempo que sea necesario para acabar una tarea en condiciones, hasta que está acabada de verdad. El ejemplo para mí es Pedro Parada Sánchez.
Cariño, ¿qué vas a hacer hoy?
Hoy, nada.
Pero si hiciste lo mismo ayer.
Ya, pero no terminé.
No terminó. Y si hace falta voy a estar una semana hasta que termine de no hacer nada. Y si tengo que echar horas extras, las echo. ¿Qué? Es verdad, no nos riamos, que hay gente en el trabajo que es así. Venga, horas muertas ahí. Y le dices que has hecho toda la mañana y lo que ha hecho ha sido tiempo para la hora de comer, básicamente, ¿vale? Más concursos. ¿Qué infancia debió tener esta concursante? Atención, sufrid conmigo. Terrible.
¿Qué personaje ficticio es la voz de la conciencia de Pinocho?
Pinocho. Pepe Viñuela.
No. Pepe Viñuela, efectivamente. No. Compaginaba el trabajo como voz de la conciencia de Pinocho con el de panadero de Aida, ¿vale?
¿Pero por qué?
Que se sepa, Pepe Viñuela no, por cierto, que dice ella. Pepe Viñuela no tenía nada que ver con Pinocho. La única relación que tenía con algo de madera era con esa silla. ¿Os acordáis? Sí. Que la intentaba abrir y estaba una hora... ¡Joder! Sí. Pues eso, que no tenía tiempo también de ser la voz de la conciencia de nadie, ¿vale? Y cerramos con una composición musical. Esta la podría traer cualquier día para un ranking de canciones raras, que sé que os encanta.
Sí.
De hecho, igual lo hago, pero mira que dedicáis canciones a cosas extrañas. Pero al pelo de las axilas de las mujeres,
no.
Yo aún no había visto una canción.
No. Por Dios.
Y fijaos, existe.
El pelo en las axilas es normal. El pelo en las axilas es normal. Y no tiene sentido que los pelos de los chicos sean vistos como algo natural. Y que en cambio la melena sobaquera de las chicas sea vista como fuente de cualquier enfermedad. Porque el pelo en las axilas es normal. Y si quieres depilarte no puedo más que alegrarme por aquesta decisión fenomenal. Y lo mismo si prefieres una selva bajo el brazo. Lo respeto, lo celebro y hasta a veces lo comparto. Porque el pelo en las axilas es normal.
Bueno, está en la cuenta de Veranodor MP3. Vale, quedaos con el mensaje. El pelo en las axilas es normal. De hecho, si quieres te lo puedes dejar largo. Igual que los heavies mueven la melena al viento al ritmo de la música. Igual se pone de moda bailar moviendo los pelos del sobaco. Yo lo veo como Europe, ¿vale? ¡Venga, todos juntos! ¡Pelo arriba, vamos!
Por favor, qué mal. ¡Qué feo!
¡Qué mal! ¡Déjate el pelo largo!
¡Eso!
Olvidado darle cuerda al reloj, se me va la noción del tiempo contigo. Algunos creen que he perdido la razón, sé distinguir quién son mis buenos amigos. Fracaso y éxito, el mismo traidor. Por eso duermo aunque no me hayan aplaudido. Si me sorprenden los lunes al sol, abro los ojos y me siento agradecido. Yo quiero aire para respirar.
Pues hasta aquí lo que ha dado de sí la semana. Nos vamos y el lunes y eso volvemos a las 10. Que paséis un estupendo fin de semana.
La calle es nuestra y el barrio está tan vivo. Con la esperanza al pie del cañón y con el miedo en